Este es un programa de SIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Salguero 758, Código Postal 1177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 54 11 4 861 0686. Email sidicsef@ciudad.com.ar. Página web www.sidicsef.org.ar. Participan en el programa Esther Cohen de Cohen, Graciela Teba de Riva, Esther Hassan, coordinados por quien les habla, María de Azar. Programa número 222.
Juntas con Esther Hassan vamos a meldar un artículo que está imprimido en la última revista sefárdica número 18, imprimida por el SIDICSEF. Un artículo muy interesante que a todos va a gustar.
Va a gustar, sí, muy bueno.
El artículo se llama Usos y costumbres de casamientos sefardíes en un país lejano y una época lejana. Es una entrevista que hizo Güler Orgun al señor Bención Barón. Bención Barón es un sefardí que nació y se engrandeció en Estambul, Turquía. Economista de profesión, él estudió, laboró y vive en los Estados Unidos desde 1960. Es de una familia conservadora de punto de vista de la religión y tiene recuerdos muy vivos de aquella época y sus usos. Escogió de hablar del proceso de casamiento porque lo vivió de cerca. Teniendo dos hermanas y varias primas más grandes, que se casaron en su mancebés. Hicimos esta entrevista por correo electrónico. La entrevista fue una grande parte en inglés para ganar tiempo y facilitar su traslado. Yo tuve el placer de trasladarla en aprovechándome de los consejos del señor Barón, que conoce bien nuestra lengua. Es ansina que la versión que sigue es de una grande parte en la forma en que el señor habla... señor Barón hablaba en su mancebés.
¿Es que todos los casamientos eran decididos por los parientes? Él contesta, seguro, los usos trocaron desde entonces. Se trata de los años y 1940 y 1950. Ma no me acuerdo en ningún caso de un casamiento que se hizo por modo que dos personas se habían enamorado. ¿Cómo se pasaban las cosas? Había casamenteros o casamenteras, ma estos se entremetían solo en casos difíciles, cuando la manceba no tenía dota o cuando la manceba o el mancebo eran poco atractivos o tenían alguna enfermedad, etc. Uno de estos intermediarios, me acuerdo, era irónicamente también comisioné de apartamentos y janes y trataba de edificios y personas en mismo tiempo. La mayoría de los casamientos eran desgidados por parte de las familias o amigos común, por la más parte mujeres. La idea podía venir por azardo en una sens de tricotar o de bodrar, en un guté o en jugando cartas como con cam o un poquerico. Si las dos familias mostraban interés, el primer paso era la entrevista, una reunión de las dos familias y de los futuros novios de manera muy organizada. Esta entrevista tenía lugar en general en la casa de la futura novia, con la gente surveliándose de cerca. Se ofrecía principalmente dulce, servido en una tabla de plata. Para amenguar la tensión, que era evidente, algunos de los miembros de la familia hacía conversación liviana contando con sillicas de reír o chacaicas, etc.
Emma, ¿qué se pasaba después? El paso siguiente era una salida de los jóvenes, por ejemplo, un cinema, en medio de midi, no, no anoche. Ajustaré aquí que el empecillo, mesmo antes de la entrevista, las dos partes tenían una consellera de la familia que les daba ideas sobre la moda, las tradiciones, el protocolo, etc. ¿Cómo proposar para la novia un fostanico kibar sin decolté? Dos palabras en turco y una en francés. La razón de esto era que, aunque los usos de esta época pueden parecer arcaicos, y lo eran, aquella generación se consideraba ser parte de la época moderna. Mas muchas personas en Estambul eran la segunda generación de gente originaria de lugares como Dirne, Kanaklake o Bursa y necesitaban consejos sobre el comporto bueno o la última moda. Tornándose al cinema, donde dijimos los mancebos, las dos familias mandaban un espión al dicho cinema para observar e informarse si estaban teniéndose las manos o riéndose con ojos dulces. Aide, continúa tú un poquitico.
Suposando que todo pasó bien, el paso siguiente era de tratar por la dota, el montante que el padre de la novia debía dar al novio. Estas negociaciones eran muchas veces duras para el padre de la novia.
Ay, que no me manque.
Aclararé, dice este señor varón, dos puntos aquí. Primero, el montante era desidado según la situación. Quiere decir, la capacidad de pagar del padre. Mas en veces exigía sacrificios grandes, como vender o hipotecar bienes o vender joyas para reunir la suma.
Que no me manque.
Como sabéis, la gente con criaturas en este país, los Estados Unidos, economizan para pagar los estudios universitarios de sus hijos, que son muy caros. En el mundo del cual estoy hablando, la gente se meriqueaban más por la dota, sobre todo si tenían más de una hija. Segundo, este pago no tenía nada que ver con el menester. A la contra, un mancebo de una familia rica trataba y recibía una dota más grande, lo que mostraba su posición en la comunidad. Era muy prestigioso de dar o recibir una dota importante. No sé si tenéis sentido la dicha popular. Mientras que en Washington, una ciudad de oficiales de gobierno salariados, la gente se alaban por haber pagado poco por alguna cosa, en New York la gente se alaban por haber pagado mucho.
¿Qué te parece?
Eran sina por la dota. Diceré que las sumas que se pagaban, según la capacidad de pagar, podían ser enormes, tan enormes como la famosa taxa de fortuna, Vargit Versigisi, así es que se dice en
sí,
turco.
Sí, es en turco.
Varlik.
Sí. Versigisi.
Si te parece que yo fui y de ainda so contra de la dota, es exacto. Esto era uno de los que tenía en tino cuando hablé antes de tradiciones arcaicas.
Las negociaciones se pasaban como se debía en el sharshi o mercado, el hogar del laboro del padre de la novia, como esto era un efecto de transacción comercial. De nuevo había un intermediario, muchas veces un tío confiable por las dos bandas. Si estaba difícil de meterse de acuerdo, había maneras para facilitarlo. Si, por ejemplo, el padre de la novia no podía pagar más de una cierta suma, el acuerdo podía incluir una mesa franca, que era la posibilidad de vivir, comer y morar con los parientes de la novia durante algunos años bien precisados. El intermediario podía adulzar el trato en ofreciendo una chambre à coucher, los muebles completos para una camerata de char. El trato podía incluir también un manto de Samara en el ayugar de la novia.
Dice Güler Orgun, ¿cuándo se acepta la proposición y se da el anillo? Le contesta el señor varón, No se pasaba de esta manera. No se usaba dar anillo. Cuando se metía de acordro sobre la dota, el futuro novio corría ante un joyero ande mercar una bomboniera, un cutí bastante grande de plata que se hinchía hasta el bodre con confites, almendras cubiertas de azúcar, llamadas Jordan Almond en este país. La bomboniera podía tener grabado el nombre de la futura novia, mas esto se hizo más difícil cuando el uso trocó de plata a bomboneras de cristal. El entrego del regalo de parte de un mensajero o del futuro novio mismo era el signo oficial del esposorio. Es a la hora que los teléfonos empezaban a sonar para dar el buen haber. Y la bomboniera se cuadraba en una vitrina, un armario con puertas de vidrio, por la vida entera.
Yo estoy pensando algo, Esterula. ¿Qué te parece si vamos a avanzar, a adelantar un poquitito el artículo? Así todos los amigos que quieren meldarlo, que es bastante longo, pueden marcar el Sefardica en nuestra institución, que es el SIDICSEF. Ahora vamos a ¿qué te parece si tomamos el tema de hablar de la boda?
Dale, aire.
Bueno, adelante. Se hacía dos casamientos, en primero el civil y el religioso después de cerca de 2 semanas. El casamiento civil se había establecido después de la República. Hasta aquel tiempo, ya sabes que los judíos y las otras minoridades se gobernaban de manera independiente bajo el sistema llamado Millet. Casamientos y divorcios hacían parte de este sistema también. El casamiento civil era conocido como el casamiento de la Merí. Era una ocasión muy importante que había desvelopado sus propias reglas. Te daré 2 o 3 ejemplos. Primo, se hacía después de Midi y las familias y parientes de las dos partes asistían. Segundo, si este es solo un detalle sin importancia basado en mi memoria y la muchedumbre de fotos que vide, todas las mujeres, incluso la novia, llevaban chapeos, como la reina Elizabeth II de Inglaterra se sentiría también ahí. El vestido de la novia, en esta ocasión, un taller llamado también costume, era escogido con la misma atención que el fustán de bodas. A la fin, era el uso de ofrecer a los invitados cuticos de porcelana llenos de confites. En pensando ahora, creo que la razón de dejar pasar 15 días entre las 2 ceremonias era para que pueda salir el documento oficial del casamiento antes del grande día. En general, los novios pasaban la primera noche en un hotel. Los hoteles demandaban certificados de casamiento en aquellos tiempos. Mm. Ahora nada, María, nada. ¿Quieres continuar un poquitico tú, Esther? Sí,
dice el señor varón, varias reuniones de las dos familias se hacían entre las 2 ceremonias con una atmósfera más calma. Hasta aquel tiempo, las dos familias ya se habían conocido y los aparejos para la boda ya estaban hechos. Ahora se podía divertir un poco. Los más aedados cantaban canticas viejas en nuestra lengua, acompañándose con panderos. No me acuerdo de las canticas que cantaban mis nonas, mas las reconocería en oyéndolas de nuevo. Cuando mi hermana grande se casó, habían invitado una vieja cantadera que conocía canticas más antiguas. La dicha cantadera no apareció para el casamiento de mi otra hermana. Puede ser estaba muerta porque era más aedada, mismo de mis nonas que eran nacidas en el mismo año que Ataturk.
Adiós.
Había también bailes, zeybek, etc., a la turca, de los hombres y las mujeres. Y seguro, abundancia de comidas, incluso un buffet por la noche, como en algunos cruceros.
Ya te truye hasta el casamiento religioso. No me va a alargar sobre la ceremonia mismo, aparte de hacer 2 observaciones. Primo, la ketubá no era cosa grande, en tanto que la atención o el tiempo que se le dedicaba. Esto seguro que ya sabes que la presentación de designar y adornar del documento de la Ketubá permitía la expresión artística entre los judíos durante los siglos y mismo milenios. Estoy seguro que Ketubás fueron preparadas y firmadas como se debe en la época que describí, mas no me acuerdo haber visto ninguna Ketubá, ni de mis parientes, ni de mis hermanas, ni de ningunos, ni haber sentido nada sobre esto. Segundo, lo que aparece lo que te conté es lo que los futuros novios no hacían casi nada en relación a su unión venidera. Todo lo hecho por banda de otros. Qué bueno este artículo, ¿eh? Muy interesante, María. ¿Qué te pareció a ti?
A mí me gustó mucho.
Muy interesante. Así por lo menos vamos recordando cuál os acontecía. En la voz de Betty Klein sentiremos la cantica Ay, señora novia.